En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
Buen día Mario.
¿Cómo están? Fernando, aquí estoy. Axel, bien, bien. Este lunes lindo, ya la primavera parece que va a estar instalada. No sé, pero no arriesguemos, por sí, algunas horas.
Por las dudas.
Sí. Por algunas horas, por las dudas.
Mañana, bueno. Mañana va a andar de camisa suelta porque va a llegar la temperatura a 31 grados según lo que dice el servicio meteorológico. Así
bueno,
que...
mañana verano entonces.
Exactamente, decimos, mañana ya, verano.
Mañana verano, después vuelve primavera, tal vez invierno.
Exactamente.
Esto es así.
Es así.
Bueno, tenemos 13 días por delante, con mucha intensidad seguramente. Sí. Hemos estado... este fin de semana repasando mucha información, mucha lectura, mucha encuesta también, mucha más que encuesta, mucha estimación de cómo van a ir repartiéndose los votos en un escenario muy complicado, yo diría de gran paridad, con algunos sondeos que no vamos a meternos para hacer números ni nada que le parezca, porque la verdad que terminan siempre confundiendo, pero que por momentos le dan ganador a Milei y por momentos le dan ganador con ligerísimas ventajas a Sergio Massa, a los dos extremos. Yo creo que es una semana clave para insistir sobre los conceptos que venimos tratando en estas etapas electorales tan calientes en la República Argentina, donde está en juego mucho más que la presidencia de Sergio Massa o Javier Milei, sino que está el futuro de la Argentina, por esto que acaban de decir ustedes, ¿no? La destrucción de debates que están saldados, en algunos casos hace más de 150 años, y en otros un poco más acá, en la democracia, sobre el tema de derechos, sobre todo, el servicio militar obligatorio, bueno, se me ocurren todas estas cosas que han aparecido en estas últimas horas, que son discusiones ya cerradas, pero no solamente cerradas desde el punto de vista de la sociedad, sino que también fueron cerradas con legislación. Así que me parece que tenemos un escenario como para seguir contándole, sobre todo a las generaciones nuevas, cómo vino la mano como para llegar a estos 40 años de democracia en estos escenarios complicados. Hay muchos artículos, creo que lo más importante es que hoy va a haber un acto en La Plata que arranca con el mecanismo de Encuentros por la Patria. Allí va a estar, obviamente, uno de los espaldarazos a la candidatura de Sergio Massa, el de la provincia de Buenos Aires, donde se espera que pueda alcanzar o arrimar a un 50 y tantos, casi 60% de votos bonaerenses, con lo cual estaría arriba de 600.000 votos más que en la primera vuelta. Esa es, un cálculo que se está haciendo, pero concretamente hoy, a las 4 de la tarde, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estrenando de nuevo la unidad de la sección capital, como se le dice habitualmente, se va a encontrar en un acto a las 4 de la tarde en la Plaza Islas Malvinas. La Plaza Islas Malvinas, para los que no conocen la ciudad, fue la sede del Regimiento 7 de Infantería, en la calle 20 y 53. Hoy es una plaza que recuerda justamente a los héroes de Malvinas. Ha quedado parte de ese viejo edificio. El Regimiento 7 tuvo una acción directa en la represión durante la dictadura y fue erradicado de ese escenario. Y hoy allí, en un canto a la democracia, Axel Kicillof estará con los intendentes reelectos de Berisso, Fabián Cagliardi y Mario Secco de Ensenada, y con el flamante regreso a la intendencia de Julio Alac en la ciudad de La Plata, para apuntalar la campaña de Sergio Massa, una recorrida que comienza hoy y que se va a extender en buena parte del conurbano y también en ciudades importantes donde Unión por la Patria tuvo recuperaciones notables, como por ejemplo en los casos de Bahía Blanca o La Barría. Así que ese es un aspecto. Y está el candidato de Unión por la Patria recorriendo la provincia, yo diría, más complicada para el peronismo en los últimos años, barra kirchnerismo, que es la provincia de Córdoba, como adelantábamos la semana pasada, en la zona productiva, primero de Río Cuarto, luego en James Cray, ¿lo dije bien, Axel?
Sí, señor, James Cray.
Finalmente habrá un acto era un club que yo conocí porque hacía campaña allí el Gallego de la Sota, el Club General Paz Junior.
Claro.
Ahí en la calle Álvarez de Arenales. Uh-huh. Ahí seguramente va a estar con un acto de militancia que va a ser una síntesis en plena capital de Córdoba, donde podremos ver blanco sobre negro apariciones que pueden llevar a alguna edad cómo se va a comportar la dirigencia de Hacemos por Córdoba, de aquel espacio creado por el Gallego de la Sota, que lo obtuvo y lo sigue teniendo en el poder, ¿no? Uh-huh. Ahora con Yaryora. Vamos a ver qué sucede, es un acto que está previsto a las 7 de la tarde y allí el candidato hará uso de la palabra frente a la militancia. Vamos a ver si le arruina a Schiaretti el acto. No creo que haya nada de violencia, pero sí impidiéndole a algunos dirigentes que se arrimen. Hay un gran trabajo allí de Juanjo Álvarez, que fuera ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y hoy es uno de los actores importantes en la campaña de Massa, tratando de labrar nuevos encuentros y acuerdos con los nuevos intendentes de la provincia de Córdoba que vienen del peronismo y que ya no formarán parte de la estela política de Schiaretti, que es el gobernador en retirada. Uh-huh. Así que allí es la expectativa, es que Massa pueda subir unos 10 puntos. Recordemos que Córdoba ha venido siendo esquiva para el kirchnerismo y vamos a ver qué sucede ahora, si puede salir de el tercer puesto que tuvo en la general y le remontar un poco de puntos. Lo mismo que va a tratar de hacer, si no me equivoco, mañana en la provincia de Santa Fe. Son, ¿se acuerdan esa franja amarilla del centro del país en la elección del año 15? Que era esa centralidad que tenía Juntos por el Cambio, que ya no sabemos si podemos llamarlo Juntos por el Cambio. Bueno, pero ese es otro tema. El presidente de la Nación, con un decreto, extendió el periodo de sesiones ordinarias del Congreso hasta el 9 de diciembre. No es un dato menor este, es el día anterior a la asunción de las nuevas autoridades. Uh-huh. Está sin terminar de tratarse el presupuesto del año 2024, que el gobierno en tiempo y forma envió a diputados, bueno, Massa lo mandó, uh-huh. y si bien fue tratado en comisión, no pudo llegar todavía al recinto, así que esta extensión sirve para esto y para otra cosa que supongo que yo en el desarrollo de esta jornada se va a resolver, que es la postergación del dictamen del juicio a la Corte y el riesgo de impacto que pueda tener en la segunda vuelta, en el balotaje. Mañana se reúne la Comisión de Juicio Político, ya recibió dos respuestas de Rosati y Rosenkranz por escrito. Vamos a ver si sigue avanzando esto ahora, porque el temor que tenían es que había tiempo hasta el 20 de noviembre para presentar el dictamen, y al mismo tiempo, hacia adentro de Unión por la Patria, la dificultad de que cualquier acción dirigida a los cortesanos pueda tener algún impacto en la campaña hacia el 19 de noviembre. Veremos qué sucede con esta extensión, con la idea de que haya presupuesto para el año entrante. Y también en las sesiones ordinarias va a caer el proceso de asunción de los nuevos legisladores que se produce previamente a la asunción presidencial con los que ya fueron electos. Así que tenemos una actividad muy movida. Alguna vez, aunque me cuesta decirlo esto, habrá que revisar el cambio de gobierno a esta altura del año con lo que significa esto, ¿no? Claro. Armar equipos, ocupar los espacios que van dejando los gobiernos anteriores, y aquí obviamente siempre va a ser mucho más saludable una continuidad de un espacio político como el de Unión por la Patria, porque si no después se para el sistema del Estado, y mucho más, obviamente, si llegara a producirse una victoria de la alianza Macri-Milei. Veremos qué pasa. Tengo más información, la verdad que tengo mucha información en el arranque de la semana. Hoy a la noche está la reunión de Milei, con la intención de que no se le escape más gente.
Claro.
Radicado ahí en el Hotel Libertador, en Maipú y Córdoba, No se ha movido mucho de allí, dice que sale poco desde allí, hay una idea de que los legisladores electos vayan a ver qué es lo que sucede, qué propone Milei, tratando de terminar con esa suerte de estampida que se inició y que, atención, puede tener una ruptura grave de legisladores electos de la provincia de Buenos Aires, similares a lo que ocurrió en Entre Ríos, pero más grande por la cantidad de gente. Así claro, que están previendo esto. El dato curioso, compañeros del Hotel Libertador, es que Milei tiene una situación de estricto sistema de seguridad y solo pueden acceder a él su hermana, Karina, a la que Milei llama el jefe, el flamante vocero, Guillermo Francos, que salió a decir que Massa está desesperado. Cuando uno lo escucha hablar a Massa, no se lo nota.
No parecería
desesperado, que diga más. Y la otra que ingresa es Lilia Lemoine, que pese a ser vetada a hablar en los medios, tiene un acceso privilegiado a los espacios que ocupa Milei. Vamos a ver qué ocurre con esto. Ayer la verdad que fue flojita esa convocatoria de libertarios que marcharon del Obelisco a Plaza de Mayo, cantando consignas contra Cristina, gente que está atrasando, ¿no?
Claro.
Porque ya la verdad que no sé si vieron la boleta, qué cosa han votado, pero estaban cantando contra la vicepresidenta de la Nación. Y ayer, bueno, en una de las muestras más infames de lo que todavía algunos siguen llamando periodismo, lo hemos visto al pasar al candidato de Unión por la Patria en el programa de Majul.
Sí.
La verdad, no quiero yo hacer más leña del árbol caído. Creo que el periodismo, si alguien quiere enseñarle periodismo a nuestros jóvenes, debiera mostrarle esto para decir, detrás de haberlo visto, esto es lo que no hay que hacer en un escenario de la construcción de la información, de lo noticiable. La verdad que cuando uno lo ve sujeto a la alcahuetería, a Majul, a sus mandos, recordemos que Majul fue autor de un libro que se llama Los dueños de la Argentina, entre otras cosas, si no me equivoco. Esta vuelta que han dado en el aire por plata, ¿no? Sin duda alguna, lo mismo que le pasó a la Nata, los deja en un grado de producción periodística realmente tan berreta. Esa entrevista en la que anunció Massa la investigación del Fondo Monetario, tema que fue tratado de desviar permanentemente por el conductor del programa.
Ni una repregunta sobre eso, nada.
No, por supuesto, pero las repreguntas van para el interés de lo que vos querés decir, claro, o que te diga el entrevistado, porque si hay una cuestión que se deformó totalmente en este tipo de medios de comunicación, es el nivel de genuflexión que te tara desde el punto de vista periodístico.
Claro, claro.
Entonces vos querés hacer decirle al entrevistado lo que querés que diga y no lo que tiene para decir el entrevistado, salvo que este entrevistado esté en el escenario de tus convicciones,
claro,
filosóficas, económicas o lo que fuere, y puedas cantar. Hubo dos títulos fuertes ayer en esa. Primero, la revisión del préstamo del Fondo Monetario Internacional de Macri, que no se repreguntó, y tampoco sobre el tema del levantamiento del cepo en la estimación del ejercicio 2024, cuando Massa dice que si hay suficiente cantidad de reservas estaría en condiciones de tocar lo que hoy por hoy se llama cepo y que en realidad es un control de las cuentas públicas basado en la reserva de moneda extranjera, porque las arcas están realmente exiguas. En fin, vamos a ver, está arrancando la semana con una actividad intensa. Massa va a estar, como dije, en Santa Fe, va a seguir dando vueltas, va a tener un rato de descanso nada más, que me parece el sábado por la mañana, y después se va ya a trasladar el domingo a alguna actividad, sábado por la tarde hay alguna actividad, y se va a trasladar a la concentración, diríamos, para el debate del domingo que viene. Hay en el escenario de lo que sigue muchos temas pendientes, y en estos 13 días que faltan vamos a ir viendo una acción conjunta de Kicillof con el candidato Massa en Varela, en Lanús, en José Cepaz, en Morón, en Esteban Echeverría, en La Matanza. Massa va a estar después de Córdoba y Santa Fe, como digo, en Corrientes, en Entre Ríos, en Córdoba, en Misiones y Río Negro. Hay en este escenario de los encuentros por la patria de la provincia de Buenos Aires la necesidad de incentivar a los sectores militantes para que siga la remontada que se produjo entre las PASO y la elección general. Y por cierto, vamos a ver qué sucede con los indecisos que aparecen, porque aquí digamos hay que privilegiar lo urgente frente a lo necesario, compañeros. Uh-huh. Lo urgente es que la Argentina no se vaya al abismo de un nuevo espacio neoliberal destructivo, como están anunciando. Uh-huh. Y se pueda sostener una continuidad con datos que reflejan que la única salida de la Argentina es productiva y no con el ajuste y la represión. Así que ese número de los que todavía no saben, que anda cerca del 12%, según la mayoría de los sondeos, será otra vez clave para dirimir las diferencias. Lo que va a bajar, me dicen algunos que conocen de este asunto, el voto en blanco, que hoy es del 5,5 o 6%, podría llegar a ser apenas del 1,5%. Si esto es así, vamos a ver cuáles serán las decisiones que toman los votantes, ¿no? Uh-huh. Acá todavía tenemos algunas figuras, sobre todo de la izquierda, más allá de que Schiaretti esté enojado con Massa, con el peronismo, lo que sea, es el fenómeno de la neutralidad, que es también un padecimiento que tiene la Unión Cívica Radical, donde es curioso que Gerardo Morales, como venimos marcando, otros dirigentes, digan que van a ser neutrales, lo que los pone bajo la sospecha de que la neutralidad en realidad es una forma de cierta comodidad para terminar después acompañando o acomodando la carga de acuerdo al resultado de la elección.
Claro,
¿no?
Claro.
En el caso de la izquierda, yo diría que es más una convicción ideológica que uno podrá discutir. A mí me parece que es errónea, porque puede llegar a costarle muy caro también a los sectores que representa la izquierda, sobre todo los sectores más vulnerados, los que han marchado, los piqueteros, uh-huh. que en un escenario político con un gobierno como el de Milei, con el contralor de Macri del otro lado, puede ser muy penoso para los argentinos que están pasando por situaciones económicas complicadas. Así que me parece que tenemos mucha tela para cortar en este lunes de arranque, cuando comienza una semana muy, muy activa. Va a tener el debate un peso, me parece, mucho más importante que los dos anteriores previos a la primera vuelta. Porque primero, bueno, tenemos dos personas cara a cara, con mayor claro. tiempo, más exposición, y porque Milei no va a poder leer. Y entonces ahí habrá que ver si realmente estas convicciones que van cambiando de un lado a otro permanentemente tienen una síntesis, ¿no? Claro. en el discurso del candidato. Sobre todo porque cuando uno escucha las cosas que está escuchando, la desmentida y la vuelta a la exposición de lo que antes se había desmentido nos pone en una situación, yo diría, de primero incertidumbre y después un gran pánico de lo que pueda pasar en la Argentina, porque no ya no es la mentira, sino que es una situación sinuosa que va de un lado para otro, desde el matrimonio igualitario comparado con tener piojos y estar sin bañarse, uh-huh. hasta el regreso de el servicio militar obligatorio, la colimba. Me parece que tenemos un escenario muy, muy complejo. Hay incluso un proyecto que tiene que ver con los industriales. Todavía no están definidos los industriales, lo que van a hacer, o el sector empresario, pero parece que en el plan de la Libertad Avanza, la industria argentina tendría 2 años de adaptación antes de que se liberaran todos los mercados y entonces volviera a vivir la Argentina lo peor del pasado,
claro.
sobre todo en la época de la dictadura, aquel aviso de la silla, ¿se acuerdan? Que se
exactamente.
Rompe. Bueno, volver
la destrucción de la industria nacional.
Así es. Así que bueno, creo que está, hay muchas cosas en juego, un gran trabajo de la militancia cara a cara. Digamos, se necesita muchos catopodis, viéndolo al ministro de Obras Públicas como vendedor en los trenes, en los distintos espacios públicos. Yo creo que ese es el trabajo que tiene que hacer Unión por la Patria de aquí en adelante, y apoyar la gestión de la reelección de Axel Kicillof en digamos la locomotora que mueva hacia una victoria electoral el 19 de noviembre al candidato Sergio Massa, ¿no? Ese me parece que va a ser el mandato de estos días, y después veremos cómo sigue la última semana tras el debate para llegar al 19 de noviembre. Uh-huh. Bueno, están ahí las cartas echadas, está dando vuelta la moneda en el aire, como se dice.
Claro.
Y hay expectativas, ¿no? La verdad que uno no... Uno está jugado, obviamente, por la Argentina sin neoliberalismo y, por supuesto, con igualdad de oportunidades e inclusión, pero parece mentira que a 40 años vista buena parte de esta población siga pensando que el cambio puede venir de la mano de una destrucción, y aún así lo siga sosteniendo, ¿no? Es muy insólito el trabajo que se ha hecho de esta batalla cultural que por ahora estamos perdiendo, los del campo nacional y popular, frente a muchos argentinos que piensan que nada más que porque no gobernó este muchacho que tiene acciones realmente insólitas pueda llegar a ser el presidente de la República Argentina, en lo que para mi modo de ver consistiría en un gran retroceso en la conmemoración de los 40 años de la democracia que tanto ha costado en la República Argentina, ¿no?
Mario, tengo una consulta ahora como observador. Muchos analistas entienden que Milei fue deglutido por Macri y el macrismo. ¿Vos coincidís con esta observación?
No, yo lo que creo es que lo que ha habido aquí es un acuerdo con condicionamientos. Uh-huh. Y hay que pensar que el candidato Macri, tiene dos lecturas para mí. Uh-huh. Si vos lo ves desde el punto de vista de los seguidores de Macri, o lo que es históricamente el PRO, uh-huh, sin los radicales, aunque parezca mentira lo que voy a decir, Macri le da certezas a Milei.
Ajá.
Yo creo que acomoda a esa cabeza, ¿no? Al que piensa que, como es el expresidente, como tiene equipo, como que ha trabajado, estoy hablando siempre de gente que aborrece al peronismo, desde
claro,
luego.
Claro, sí.
Macri lo acomoda un poco, lo saca de esa mirada psicótica, psiquiátrica, qué sé yo, y lo acomoda. A mí me parece que hay que mirar la figura, y aquí tomo las palabras de la vicepresidenta, el que tiene la lapicera es el presidente en la Argentina.
Uh-huh.
Y me parece que en manos de Milei puede estar todavía la idea de tenerlo a Macri como una asistencia fundamental en el momento de esta segunda vuelta, y después ver de qué manera se acomoda la carga. Hay una situación interna muy complicada entre los equipos económicos, estamos entre la batalla de los que quieren destruir el Banco Central y los que quieren sostenerlo, por el lado del macrismo. Hay algunas situaciones internas que pueden derivar incluso en una gestión mucho más compleja de lo que uno puede esperar, tratándose de una mixtura de esta característica. Y tampoco hay garantías de parte del macrismo de que los seguidores del expresidente Macri, bueno, recordemos que no fue candidato porque no lo votaba nadie,
no se lo permitieron, claro,
les preste fiscalización ante la pérdida de Luis Barrio Nuevo. Así que me parece que hay que ponerlo, digamos, Macri es en las sombras el tipo que siempre tuvo en la cabeza que Milei era su candidato. A esta altura del partido no,
claro,
creo que nadie tenga
que
dudas.
Exacto. Sí,
sobre
sí,
todo
sí,
cuando en el año 21, esto lo recordamos la semana pasada, Vidal quería ser la sucesora de Horacio Rodríguez Larreta, que ya se veía como presidente hace 2 años atrás, y Macri la bajó de esa expectativa y la puso como primera candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Ahí me parece que, y ahí ya había habido contactos con Javier Milei. lo han desmalezado, está escondido Marra, no hablan algunos, y el que habla es Guillermo Francos, este funcionario que también tiene diferencia con el equipo económico, con Sturzenegger, con la gente que viene de la mano de Macri, que es el que dice que está desesperado Massa, y yo insisto con esta idea, a mí me parece que está la Argentina ante votar a un candidato normal y a un interrogante. Esa es la opción, me parece. Exacto. Después discutamos las contradicciones que puedan aparecer en el escenario de un gobierno con Sergio Massa, pero no hay que perder de vista que buena parte de la elección que lo lleve a Massa, si es que alcanza la presidencia de la Nación, va a tener un notable apoyo de gobernadores peronistas y muy particularmente de la provincia de Buenos Aires. Así que, dentro del escenario, Macri me parece que puede jugar a favor y en contra permanentemente, de acuerdo a los seguidores de Milei, que también tenemos un interrogante, ¿no? Es decir, es un tipo que terminó casándose con lo peor de la casta, con todos los antecedentes. Hay que ver si hay capacidad de olvido en los votantes de Milei, puros, y qué fidelidad va a tener el candidato respecto de los que le dieron el 30% en la primera vuelta. Dicen algunos que se lleva el 70% de los votos de Bullrich, Milei, y que el resto van a parar a Massa. Y hay un interrogante mayor aún, que es, más allá de lo que digan los dirigentes, ¿qué hacen los intendentes de la provincia de Córdoba, peronistas y radicales, los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, qué tipo de trabajo están haciendo, y sobre todo los gobernadores, que están muy atentos al riesgo de perder la coparticipación, que un delirio de estas características pueda terminar con el concepto federal, nada más que porque a un loco se le ocurre cortar las ayudas del Tesoro Nacional para que siga funcionando la educación, la salud y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que estamos a un contraste mayor que las anteriores elecciones en la República Argentina, y esta será una semana clave. No sé si Macri apoya o desapoya. Yo creo que está dividida la cuestión. Pero el candidato se llama Javier Milei, Fernando.
Exacto. Bueno, Mario, muchísimas gracias. No sé si quedó algo en el tintero.
No, seguimos mañana. Estamos. Vamos a ver cómo viene la actividad en el día de hoy. Y también, obviamente, qué pasará con la mañana, con la Comisión de Juicio Político, si es que en el día de hoy se produce alguna novedad, atento a la extensión de las sesiones ordinarias que dispuso el presidente de la Nación en un decreto del boletín oficial del día de hoy. Vamos a estar muy atentos a eso.
La seguimos mañana.
Un abrazo. Abrazo, Mario.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.